La visita.
Un lujo. Un placer de reencuentro. Ay, pero aparte me vengo enterando cada cosa de lo que tiene la radio y el reencuentro con los amigos y
la magia de la radio.
Uno puede decir que, pa, entonces tan amigo no debe ser si no estás enterado, pero la verdad...
No,
como yo te había dejado de ver, hacía uno... Así, que tenías tres hijos, yo dije, entonces dejé de verlo hace
15 años.
Claro. Trillizos. Gerardo de Grieco, trillizos tuvo Gerardo. ¿Qué me cuentan, eh? Impresionante.
Buenas noches, Gerardo.
Buenas noches.
Ahora entonces estar con ustedes acá.
Pero para ahora es mucho más valioso la visita tuya. Dejaste el teatro, dejaste la mujer
y a los tres bebés.
Y los tres varones.
Tres varones, sí, señor.
¿Cuánto hace que no dormís? Un montón.
Dos meses y pico. Casi tres meses. No, se duerme poco, sí. Pero es impresionante.
Cuando te enteraste que tu mujer estaba embarazada, ¿vos querías varón o nena?
Yo quería una nena. Una.
¿Y tenías el nombre?
Sí.
¿Tan sueño?
No. Pero nada.
¿Por qué no el nombre?
Mira, era Antonia el nombre. Y era una cosa que no acordaba así, jugando. Pero apenas nos enteramos que eran tres varones, 20 minutos de silencio y después gran felicidad.
¿Quedaste 20 minutos de silencio?
Sí, más o menos.
Sí, sí, te dejó sin habla. La ecografía sí. Te dejó sin habla, ¿no?
Sí.
Planchado. ¿Sabes que entonces eso está bueno? Porque, viste, cuando vos pensás en un hijo y te vienen otros, hay otros que llevan van en cuando segunda, ¿no? Como es como que van más saliendo.
No es el caso.
No, claro, porque
acá cambió todo, cambió la realidad en un instante.
Los hermanitos entraron, después vendrá ella, ¿no?
En un instante cambió radicalmente todo.
Sí, todo el panorama.
Entonces, nada, no hay. Es impresionante.
Bueno, vamos al teatro. Casi que nos quedamos sin habla nosotros. No digo 20 minutos, pero más o menos.
Felizmente sorprendido, además te diré.
Bueno, vamos al teatro, Gerardo.
Vení al Solís.
Vamos al Solís. Pero pasamos previamente por la Santa Rosa.
Como quieras.
Porque es un caminito que lo vimos cuando en la presentación que hicimos ayer también. Veo que además, yo no sé si este mailing que nos llegó a nosotros... Esto es lo que públicamente está saliendo. De cualquier manera, no sé si es lo que está saliendo, pero nosotros dejamos a los cuatro ítems que nombramos de Gerardo son los que están acá. Luquillo, productor de Darno y de Canobra, entre otros proyectos, director de la Cita Rosa en su momento, y director del Teatro Solís. Un camino que habías empezado junto cuando la... ¿División Cultura o Departamento de Cultura? ¿Cuándo fue?
La División Promoción y Acción Cultural. División Promoción Cultural se llama ahora, ¿no?
Ahí está. Cuando Gonzalo Carámbula estaba en la...
Ahí está. El primer gobierno de Arana y que estaba Carámbula que asumieron.
Bueno, ¿y era... ¿Te preparaste para eso o era un... ¿Te llevaste un garrón?
Lo de la intendencia y de ese puesto, fue una academia, me gusta decir a mí. Pues, jamás me había imaginado ir a la intendencia a trabajar en un puesto que es, digamos, de un cargo político. No un garrón, fue una academia. Digo, esos 5 años y medio que estuve ahí, la verdad es que aprendí cualquier cantidad. Estoy muy agradecido. Más allá de los golpes y de los garrones que te comes en ese tipo de lugares, ¿no? Aunque creo que en todos los lugares te comes.
Seguramente. No, pero tú has sido siempre un trabajo muy independiente, ¿no?
Siempre.
Nunca fuiste de marcar 8 horas, es decir, en la oficina, en un departamento de aduana, por ejemplo. Nunca.
No. De marcar horario así, en realidad siempre trabajé demasiadas horas. Es un problema que... Ni en la época que hice terapia pude
ver por qué.
Pero en realidad marqué hora en Ucoto, así, trabajando de guarda. Ya hace muchísimos años.
¿Guarda de Ucoto?
Sí. la 300, la 306.
¿Qué faltará que diga? Qué país generoso, ¿no? Eduardo Ducot termina de director.
Era estudiante de la Facultad de Ingeniería en paralelo. Ajá. Estudiaba lutería, que decís, también en paralelo, hacía muchas horas.
Y uno de decir, corriendo se trae, boletos, pases y abonos.
Y fui, confieso, de los primeros en instalar parlantes y pasar citarrosa
y todo eso en
y darnos chance en el coche de Ucot a las 5 de la mañana.
Pero de repente era menos difícil, menos ingrato que estar en otro tipo de puestos. De repente te llevabas menos dolores de cabeza.
Sí, es un trabajo ingrato.
Ingrato, claro.
Todo trabajo tiene una cosa de que lo haces con amor, ¿no? O que le pones el amor en algún lugar y yo qué sé. En aquella época que eran años de la ya casi la salida de la dictadura, entregar con el vuelto un volante de la FEU era un acto de amor. Uh-huh. Y yo lo disfrutaba y escuchaba Cita Rosa y decía buen día doña María. Está bueno. No volvería a trabajar de guardia nunca más, ¿sabes?
Jamás en la vida. ¿Has tenido nunca problemas con los pungas y eso?
Siempre, sí, claro.
¿Sí? ¿Eran tan problemáticos como, por ejemplo, los porteros de Solís? Con todo respeto se lo estoy diciendo. Me refiero que era su historia de tirar un 50 y entrar al
Solís. Se tiró un gato arriba de la mesa, que madre mía.
Sí, en todos los ámbitos hay... hay situaciones de abandono y decadencia, ¿no? Y depende de las personas de cómo trabajan, yo qué sé. Eso que pasaba ahora no pasa y ahora los gurises que son su primera experiencia laboral, estudiantes de hotelería y turismo, en esos puestos no aceptan propina porque es la política institucional del teatro como reacción también, ¿no? Y como una cosa que tiene su ángulo de lo que queremos decir, ¿no? Como organización para la cultura que somos y qué es lo que queremos dejar atrás. Entonces,
¿y qué hicieron con eso que dejaron atrás? Jubilaba a todos.
Muchos sí, otros están en otros puestos, algunos se ha reciclado. Alguno está ahora con nosotros. Es bueno decirlo, porque la componente, hoy una de ellas me decía, mirá que nosotros somos el modelo del municipal que queremos para todo el mundo. Y yo dije, una de aquellas viejas porteras del Teatro Solís que está trabajando actualmente. Todo es un cambio, ¿no? Yo creo que muchas veces le ponemos así... los chivos expiatorios sobre los sistemas, pero en realidad los sistemas son consecuencia de lo que hacemos y de lo que hacen las personas, y de lo que dejamos de hacer. Si el país funciona mal, es responsabilidad de todos. Si el club de fútbol funciona mal, no es culpa del técnico solo, ¿no? Es culpa de todo el sistema que está ahí. Una vez que ves eso, decís, bueno, parte de esta transformación del Teatro Solís era analizar los 150 años de este teatro, tomar lo mejor, recimentar ese teatro, recomponer sus mejores tradiciones. Ese teatro acompañó la construcción del Uruguay, ¿no? Fue parte importante, fue abriendo futuro. Y tuvo sus momentos de deterioro, de decadencia. En esas últimas décadas el deterioro fue físico y fue también de organización.
Sí, funcional.
Funcional, en donde nos propusimos en su momento la utopía de revertir todo eso y tomar lo mejor de la tradición del Teatro Solís y aplicarle las mejores prácticas internacionales en materia de administración de teatro, y esa fue la investigación que cruzamos en esos 9 meses casi de preparación de ese plan estratégico de puesta en marcha del Teatro Solís, que hoy te diría que estuvimos con orgullo porque no fue bien.
Claro, pero además, no solamente eso, sino que revierte una costumbre o un proceso de modernización que no incluye a la empresa pública, sino a la empresa privada. Y te digo porque en el caso de Solís es al revés, nace con el, como, con impulso privado, como una empresa privada, y hoy es exitoso siendo una empresa pública. Lo digo porque está bueno tenerlo en cuenta también, ¿no?
Está súper bueno pensar esa realidad, decir, y además pensar también cómo nosotros, grupetes de ciudadanos orientales, uruguayos, montevideanos, barra de amigotes, ¿no? que creíamos cosas, que creemos cosas hoy, que no, que somos capaces de juntarnos en grupetes y hacer grandes realidades, ¿no? El Solís es un ejemplo maravilloso cuando se estaba construyendo este país de un grupete de ciudadanos que decía necesitamos un coliseo digno para la ciudad y estaban en la guerra grande y se mandaron a armar una sociedad anónima para construir el Teatro Solís, compraron el terreno al padre de Roberto de las Carreras y vendiendo las acciones ahí de esa sociedad anónima se empezaron a construir el teatro durante la Guerra Grande, atravesaron el sitio de Montevideo, una hambruna brutal. Hay que pensar, en aquella época la ciudad tenía 40.000 habitantes, ¿no? Y era la ciudad vieja y chatita. Uh-huh. Imagínate este aparato
claro.
Con la farola prendida. Vos levantabas la vista...
El cañón solo, ¿no? ¿Eh? El cañón central
era. Uh-huh. 16 años más tarde que iniciaron la Sociedad Anónima, inauguraron el Teatro Solís en 1856, unos 20 y pico de años después de que se hizo el Uruguay como tal, ¿no? Como marca, como grifa. Y decían, signo de los tiempos que vendrán. Había una hambruna y descomunal después de Guerra Grande y todo.
Pero hicieron posible
y eso. Hicieron posible eso y abrieron...
Más imposible.
Y abrieron un signo de tiempos que empujó para adelante al Uruguay, ¿entendés? Que empujó a la esperanza, que empujó a esa ciudad emprendedora, soñadora, que con ganas de ir a más. Y el Solís cíclicamente repite eso, ¿no? Después vino la etapa en que cambiaron los usos y costumbres, que la empresa, Sociedad Anónima, de tener renta pasó a tener pérdida, que empezó a deteriorarse y que tuvieron que venderla. Se lo vendieron al Estado. El Estado en esa etapa, como era más fácil juntar los votos en la Junta por la mayoría que en el Parlamento, lo compró la Intendencia de Montevideo, el primer escenario del Uruguay. Uh-huh. Y también otro grupete que de ciudadanos, Zavala Muniz y todo ese núcleo de hacedores, hicieron una fundación del sistema cultural del Uruguay que hasta el día de hoy es lo que tenemos, ¿no? Claro, la Comedia Nacional, las escuelas de arte, las sinfónicas, reciclaron y empujaron hacia adelante al Sodre, que tiene 10 años más, o 10, 15 años más, estructuraron todo el sistema de artes escénicas y de oferta de espectáculos que existe ahí. Otros grupetes crearon el Teatro Independiente, los movimientos de galpón, de circular y demás, en esas décadas. Uh-huh. Fíjate, desde hace 60 años, 60 y pico, 60, 70, estamos sacándole jugo al mismo limón, ¿no? Uh-huh. Disculpen.
Está bien.
Esta hora es más linda para... a mí me gusta...
Hablar de sacarle jugo al limón. Y hablar de grupero, yo no sé qué más.
Claro, pero está ahora entre el grupo también, el grupete de oyentes, el que se atrevió a pagar la televisión, ¿no? Y que dijo, vamos a hacer otra cosa, vamos a pensar un poco, vamos a reflexionar, está escuchando de repente y que es lindo hablar sin maquillaje, digamos, ¿no? Sí, me parece.
Bien. Nos ha puesto más o menos en antecedentes históricos para llegar a ocupar el cargo de director, que se lo dan a partir de la gestión exitosa también de la Sala Citarrosa. La Sala Citarrosa era, ¿se acuerdan ustedes? Estaba la feria, a última hora estaba la feria en el Rex, en el cine Rex. Aquella feria donde ibas a comprar vaquero por 100 pesos, de repente.
Es cierto, un...
¿Qué había en la puerta? ¿Te acuerdas que había en la puerta? ¿Qué te decían? La Wilkinson inglesa.
La Wilkinson.
Claro, y te ofrecían los condones de
la feria del Rex.
La feria del
Rex.
Que vinimos a descubrir que era una feria clandestina, intrusa, ¿no? Se habían ganado ahí en el edificio.
Ajá, era trucha.
Oh, sí, claro, no era un comercio. Sí. Era...
En ese local divino.
En el local divino que, claro, que quedó hecho puré.
Claro.
Ese fue un proyecto precioso también, ¿no? Entre, ahora tenido, nos conocemos y hace como 20 años más o menos, y hablábamos de un lugar contigo un poco menos, pero por ahí.
Pero por ahí.
Hablábamos de, siempre soñamos con un lugar para la música uruguaya, para la música, para el artista local, con un sonido, con amplificación, con aquellas cosas que...
Sí,
me acuerdo que hacía el productor de músicos de casi todos de acá, de Laura, pero de un montón de gente en realidad, y era realmente un problema
sonar
dignamente, decentemente, tener equipación decente, iluminación decente.
Hay que decirlo también, también sonar en lugares donde no terminaras trabajando para pagar solo la sala y
además, claro, era un problema del movimiento nuestro, que tan rico, ¿no? Tan tal vez de ese último periodo, el movimiento de música popular, que hizo un aporte a la sociedad de los más grandes, ¿no? Estas décadas de creadores de música popular es realmente un patrimonio nacional riquísimo, y no tenían un mínimo espacio. Había que ir a alquilar el galpón un martes, ¿no te acordás? Para presentar un disco había que hacer toda una... Y terminábamos muchas veces con una ecuación negativa, diciendo, pagamos la amplificación, pagamos
la sala,
pagamos los gastos de la fiesta de acá, el fleche de no sé qué, y no nos daba ni para la cerveza
de después.
Y en ese periodo de gobierno, en el anterior periodo de la intendencia, se hablaba de comprar el cine de Plaza.
Me acuerdo.
Y cuando nos tocó esa responsabilidad con Carámbula y Arana, era un disparate de caro el cine Plaza, por lo que implicaba la compra, por lo que implicaba de tasas de impuestos y por lo que implicaba además sobre todo la reforma.
Claro.
Y de un cine que estaba funcionando y que estaba previendo transformarse a sí mismo en un centro de espectáculos que hoy de hecho está en ese...
Esa
transformación ya más vigorosamente, ¿no? Más activamente. Y salimos a buscar alternativas, a su vez más escala de música nacional. Me acuerdo que tuve algunas discusiones con algunos músicos que decían, no, pero mejor que sea más grande, más chico. Es una discusión que puede ser permanente en realidad en su momento. Y yo creo que fue muy acertada la decisión de no apostar a una sala gigante de 2.000 espectadores en este mercado y que después no pudiera sostener una actividad intensa realmente, y que terminara siendo una sala más bien para visitas de extranjeros, sino para los locales. Afortunadamente fue exitosa la apuesta y fue como la base, ¿no? Ahora por suerte tenemos desarrollos de músicas nacionales que logran mercados fabulosos, que logran algunas cosas que nunca soñamos, de tener un Durazno Rock como hay, o dos velódromos de los que no te va a gustar.
Y Buitres con diseñito.
La trampa haciendo 3-4
dentro de adelante. Es lo que está pasando.
Es maravilloso, ¿no? En esa época que hacíamos la Citarrosa, en paralelo les recuerdo, era un debate y una jugada arriesgadísima hacer un festival de rock, que hicimos rock de acá, en el Teatro de Verano, en donde estuve como 2 meses para convencer a los grupos de rock de atreverse a hacer el festival de rock, ¿no? Me acuerdo como si fuera hoy, que me decían, no, loco, no se puede hacer esto porque termina todo en un bolonqui. Tabaré Rivero me decía, yo no toco, ¿no? Yo no quiero tocar en festivales. Y de esa cosa que estaba toda, como...
No quería tocar en festivales.
Porque se armaban líos, porque terminaban a los botellazos, digo, son ciclos, ¿no? Y estaban como estigmatizados en que estaba mal y que terminaba con problemas los festivales de rock. Fíjate vos cómo en 10 años, ¿no? Hay un fenómeno como el rock en Durazno con 100.000 personas.
Hace mucho más en un partido de fútbol de 2.000 personas que en un
y hoy lo que está más estigmatizado y que está jodido realmente hoy es el fútbol. En aquella época era... Hoy el Solís vende más entradas que el fútbol.
El básquetbol vende más que el fútbol.
Es como... Aprovecho a decirlo, ¿no? Porque pocas veces tuve esta oportunidad. Hemos vendido más entradas que el fútbol.
¿Cómo? Está bárbaro.
Está bárbaro.
El concierto de rock, la familia, van los hijos, van...
Vamos, sí. En montón. En ese, volviendo a la cita rosa, esa decisión, considerando un poco este escenario... Que hago un poco mirando para atrás y también para adelante, fue una decisión acertadísima y osada, ¿no? De una administración que yo considero que fue valiente, que se animó a terminar de inaugurar el Florencio Sánchez y mandarse con una cosa, a cambiar el subte, a hacer el mercado de la abundancia, a cerrar el Solís y hacer la sala Cita Rosa, por ejemplo, entre pinceladas.
Sí, aparte, sí. El Solís era una...
Había que
cerrar un tabú, ¿no?
Claro, había que cerrar.
Sí, había que animarse, claro.
De hecho, en aquel momento, cuando se empezó ese gobierno, me acuerdo que la definición era, no, esperamos que se termine el Sodre y después se cierra el Solís para las necesarias restauraciones que todo el mundo... reconocía como que era obvio, ¿no? Y menos mal, hubo un principio de incendio que obviamente catalizó toda la movida, un principio de incendio en un camerino, ¿se acuerdan?
Sí.
Y hizo dejar de lado aquella expectativa de que se terminara.
Sí, sí,
eso, menos mal, porque estaríamos sin... Y se cerró el Solís, ¿no? Y también con cierta valentía se terminó el Solís. Un Solís que también repite la historia, ¿no? Atravesó la crisis del 2002, el quiebre del dólar, del sistema financiero, de toda los planes que te hacías como financieros y constructivos y demás. Y de manera decidida y valiente también se lleva a cabo, se termina el Cañón Central y se reinaugura el 25 de agosto, no simbólicamente, sino para implantar un nuevo modelo de gestión que se siguiera ininterrumpidamente adelante. A mí me gusta señalar esto porque, más allá de que una parte me toca, me parece que es una manera de hacer que hay que rescatar desde el Solís, es decir, dejarse de cortes de cintas y de tratar de aparecer haciendo de qué y empezar a hacer las cosas importantes, ¿no? Y además decidir qué es importante y qué no y hacer lo que sea importante. Me parece determinante.
Bien, tengo una pregunta para hacerte que tiene que ver con lo que llevó de dinero el Solís, que fue bastante más, no sé si el doble o cuánto más, de lo que se pensaba gastar, que fue un desajuste ahí, me acuerdo, que involucraron a los arquitectos, que después lo termina otra gente.
Y gente que venía de Italia y qué sé yo.
Es una cosa.
Hubo una curva de aprendizaje. Ahora, en perspectiva, yo no estuve todo el periodo. En realidad, a mí me tocó cerrar en aquella otra responsabilidad. Después, me tocó irme para mi casa, volver a ser productor privado. Hice giras por el Uruguay, yo qué sé, me pasé en ese. Después, gané el concurso en la Cita Rosa, estuve en la Cita Rosa y retomo el Solís al final, ¿no? Visto en esa perspectiva, que no es siempre desde adentro, me parece que hay primero una curva de aprendizaje que se paga costo en toda restauración y reforma de edificios patrimoniales, que es bueno, levantás la alfombra en tu casa, arreglás el baño, decís, se rompió la canilla y de repente terminas cambiando toda la instalación sanitaria del baño. Más allá que al principio se dijo, mire, se cuentan con iniciales, X eran creo que 4 millones de dólares para la reparación y diagnóstico de eléctrica y sanitaria. Después el proyecto fue creciendo, fue levantando la alfombra, trabajaron equipos de arquitectos y técnicos en gran cantidad, recibieron además asesoramiento de Italia, de Francia, algunos técnicos de Estados Unidos y demás, y construyeron un proyecto que yo creo que es, que ahora lo constatamos que es, que es muy bueno, ¿no? Que es regimentar el edificio, restaurar todos sus valores patrimoniales y reformar aquellos que son el escenario y la parte viva y de uso de escenario y tecnológico y de protección contra incendios y todo eso, con decisión, tirar abajo y hacer de nuevo. Ese equilibrio de lo moderno y lo viejo, hoy lo podemos exhibir con orgullo, ¿no? Y es fruto de ese proceso, tal vez de esa curva del costo del aprendizaje de esos años, tal vez también de la valentía política de su momento de decir, vamos a hacer esto, y vamos a hacerlo bien, y queremos hacerlo bien. Y exigirle a los equipos de técnicos, los que fueran arquitectos que estaban o los que vinieron, queremos hacerlo bien y de manera excelente y sin con cabeza abierta, ¿no?
La pregunta iba a si esto se pasaba, digo, sobre lo que llevó, ¿lo pagaba el contribuyente o era parte de lo que ustedes pensaban gastar en el desarrollo del teatro en sí mismo?
Mira, esto todo en realidad lo paga el contribuyente siempre, ¿no? También es otra cosa de honor a la verdad, el contribuyente paga a todo. Paga las buenas y las malas decisiones. En general, las malas son las más costosas del mundo. Esta etapa de Solís salió 14 millones de dólares y ahora se están devolviendo de IVA por ser cosa patrimonial, 1,5 millones, una cosa así. Así que por ahí anda. A nivel de los 20.000 metros cuadrados que significa de obra emblemática, patrimonial, histórica y teatro, a su vez funcional, primer escenario del Uruguay en acción, es barato. Y ahora sí, a mí me gusta decir, es muy barato, una vez que pasaron estos 2 años y ya confirmamos todos, vivimos todos, sentimos lo que significa este país con o sin el Teatro Solís, que confirmamos lo diferente que es esta ciudad y este Uruguay, con un Teatro Solís pujante y invitándoles a soñar y invitándoles a abrir la cabeza y el futuro, que sin él, que con él cerrado y con una valla alrededor, o con él incendiado como era el futuro que él esperaba. Esos 14 millones de dólares son menos de 2 meses de pérdida de cualquier mala decisión que se han tomado en todos estos gobiernos de los últimos 60 años, ¿no? Y a veces uno pierde la relación de mirar, de decir, bueno, ¿cuánto se perdía en el negocio de ANCAP en las estaciones de Argentina por mes?
De todas maneras, yo creo
y que... Y dos por tres dimensionamos como...
Sí.
Claro, para la escala doméstica decir 14 millones de dólares era un disparate. Un millón de dólares, medio millón, 100.000 dólares, es un montón de guita para cualquiera.
Es para la cultura, que generalmente estuvo huérfana de apoyos fuertes, digamos, ¿no?
Sí, sin embargo, déjame ser un poco más incisivo y decirte cuánto gastamos los uruguayos en la cultura mal administrada todos los años.
Claro.
Sin Solís, abierto, ¿no? Todos los años en el sector. Muchas veces perdemos de vista que de repente estructuras mal administradas nos salen mucho más caras que eso. Mes a mes, día a día. Entonces, es una discusión muy relativa. Yo lo que sí rescato, y que si se lleva a un plano doméstico siempre es un disparate, 100 millones de dólares, 12, 14 o 16. En la perspectiva de país, me parece que es una inversión de un Uruguay, además un país ubicado entre Argentina y Brasil, un mercado pequeño y que lo va a seguir siendo pequeño. A mí me parece que este tipo de inversiones son definitivamente estratégicas y que son las que nos pueden dar y afirmar una ventaja competitiva en la región, darnos un lugar de destacado. Acá en esta radio escuchaba el otro día que el Uruguay es, en Montevideo es una de las ciudades más vivibles de América Latina, ¿no? El índice de CEPAL. Que eso sea sostenible, que el desarrollo económico del Uruguay sea sostenible, que tengamos un modelo de país como tal para ocupar en la región, este tipo de inversiones son estratégicas para mí, definitivamente, y que no hay ningún desarrollo sustentable, social ni económico, si no está acompañado y fundamentado en un fuerte y sostenido desarrollo cultural del Uruguay, que eso además lo demuestra la misma historia del país. Los momentos que brilló el Uruguay fue de la mano del sector cultura, fue sostenido, fue basado en ese ambiente que generaron esos grupetes de uruguayos de los que referíamos hoy.
Sí, Zavala, Munín, los teatreros, la generación del 45,
etcétera, etcétera, etcétera. Los mejores momentos del Uruguay fueron acompañados por ese momento de gloria del sector cultura. Y no hay otra manera de un mercado pequeño que pase eso. Y si queremos de verdad ser un país vivible, lleno de entusiasmo, con ganas, me parece que hay que invertir en esto, y la inversión es bastante chica, hablado de cualquier cifra que habla de siempre de miles de millones de dólares, de millares de miles de millones de dólares para desarrollar cualquier cosa, ¿no? Si bien a mí me parece que todavía nos queda mucho por invertir, pero nos queda mucho más también por reformar, por refundar, por cambiar la legislación, las reglas de juego para que el sector se desarrolle, para que el cine se desarrolle, para que la cultura de las artes escénicas se desarrolle.
Por ejemplo, si tuvieras que dar tres puntos para modificar, así que van a hacer caminar este aparato cultural, y de esa manera la cultura va a estar llevando adelante el carro del país todo.
Para mí, el primero me parece que es transformar el sector desde lo público, ¿no? De trazar una transformación real en lo que hoy existe de elencos artísticos, escuelas de teatro, de danza, de canto lírico, de esto, de lo otro, de lo otro, que realmente cambie las reglas de juego y de alguna manera proyecte la oferta de artes escénicas del Uruguay. El otro motor me parece que tiene que ser el audiovisual y el cine, y que está huérfano de casi todo tipo de legislación. Ahora hay una, están empujando algo, pero es evidente que allí hay un potencial. Y el otro es generar condiciones para los talentos y voces. Eso es regulación y estímulos para los músicos, para los teatreros, para los teatros independientes, para los artistas, para los escritores, para que de verdad sea posible ser un músico, ser un dramaturgo, ser un teatrero, ser un en este país, y que podamos exportar ese tipo de producción, y no lo que nos viene pasando desde que hablamos,
sí.
Que viene siendo cada vez más deteriorada la situación y que cada vez ¿cuántos artistas jóvenes hay hoy y cuántos había cuando empezaron hace 20 años?
Claro.
¿Cuántos artistas había en Tacuarembó?
Claro.
¿Y cuántos hay hoy? Hoy digo, ¿cambió la genética o cambiaron las reglas del juego y las condiciones para que muchachos y jóvenes se lanzaran a decir, tengo talento y me gusta hacer esto, me mando el músico? Hoy, ¿quién se va a mandar? Hay que ser valiente, ¿no? Siguen habiendo valientes gracias a no sé qué cosa.
Estaba aquello de que el Uruguay era el país donde los actores no vivían de la actuación, los músicos no vivían de la música, los artistas en general no vivían del arte, algo medio único en el mundo, porque viajabas por el mundo y te decían, vos decís, yo soy músico, buen dinero debes ganar. Eso te lo decía un mexicano, un venezolano, que fuera. No, en el Uruguay no es así. Somos todos, además, músicos, ¿no?
Bancario, trabajo.
Claro.
Es verdad, es parte de una generación, hoy no es posible que sea así. Hoy no hay un desarrollo profesional real, un artista no puede competir en este mundo de hoy si no se dedica 100% a ser artista. Y no puede ser laburante de 8 horas. De repente al principio sí, cuando vas probando, pero después que te mandaste y que sos profesional, tenés que ser profesional full time. No hay manera de ser a medias un buen concertista de guitarra y laburar 8 horas en un almacén. No, las 8 horas tenés que ensayar, te guste o no. Y después trabajar de músico, y después hacer la gestión de músico, y después vender también tu marca músico, y después conseguir tu gira de contratos, y después exportar los contratos, y eso requiere que trabajes en eso todo el tiempo. Uh-huh. Además de las 8 horas que ensayas todos los días, o las 6. Si sos un buen bailarín, no podés laburar
de oficinista.
En la oficina 8 horas, no, porque no competís, porque capaz que hace 40 años era diferente, capaz que hace 40 años las condiciones socioculturales eran otras y vos podías hacer eso con orgullo, además, porque además mis amigos teatreros, sobre todo de la época, te lo cuentan, yo qué sé, te pones a hablar con Walter Reino de cómo se construyó el movimiento de teatro independiente y el circular, y realmente es una hazaña, ¿no? Y lo viven con orgullo y es admirable. Sí. Pero para la época es admirable y realmente hay que sacarse el sombrero y hacerles el debido homenaje a aquella generación. La verdad es que hoy a nuestros jóvenes talentos le tendríamos que ofrecer condiciones de desarrollo profesional competitivas con lo que sucede en el mundo, porque lo que cambió es cambió el mundo.
Uh-huh.
¿No? Y hoy a cualquiera de esos artistas se le exige un rendimiento que te obliga a ser un profesional, a trabajar así.
Pero fíjate vos que nos pasa en todos los ámbitos, con los olímpicos, con los deportistas, con la gente que se prepara y no tiene un sponsor, igual va a concursar allá, va a competir allá. Es una patriada. Y yo me saco sombrero por las nuevas generaciones que guachas de apoyo, siempre lo digo,
no se duermen, se equipan con los mejores instrumentos. Uh-huh. Yo lo he visto con Pepe González, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Así es, en el 94, en el primer...
En el primer encuentro de música instrumental.
En Clave de Fugas. Sí, y ellos van y se graban sus demos y se graban sus discos y van para adelante golpeando puertas. Y ojalá se ve que aparezcan algunos como para después si cubriese sus obras bien cubiertos, ¿no?
Estoy seguro que sí. Me parece que tenemos como país una responsabilidad, ¿no? Que muchas veces no lo decimos. Nos quedamos contentos porque los Ibarburu, porque Jorge Drexler se gana el Oscar y se animó a hacer lo que hizo y todo lo demás. Sin embargo, nos dormimos a la hora de decir, ¿por qué no aplicamos con inteligencia algunas medidas que de repente no cuestan los miles de millones de millares de dólares, sino que es generar algunas reglas de juego que estimulen esos desarrollos o esas potencialidades que evidentemente tenemos, facilitemos que esos gurises salgan para adelante, facilitemos que esos gurises exporten, vayan y no emigren, vayan a laburar y vuelvan, facilitemos que vayan a formarse y vuelvan también. Hoy hay que pensar también en que la formación no es solamente acá. Yo creo que en eso nos dormimos, nos quedamos muy a la uruguaya diciendo la gloria de la garra charrúa, ¿no? De ir a
pelear de todo,
todo y no sé qué.
Sí, ya no le ganamos a nadie.
No, con eso de verdad no le ganamos a nadie, pero de verdad no es que pero lo que pasó es que le erró el penal.
A ver, dime una cosa, porque, por ejemplo, el emprendimiento de la Sala Zitarrosa y luego lo del Solís demuestran que poder se puede. Pero siempre está entre la gente de la cultura aquel miedo pavoroso a que el poder político no habilite esos cambios, no dé los apoyos. Pero quizás estos emprendimientos son una prueba de que poder se puede, ¿no?
Yo creo que sí, que son signos, ¿no? Es decir, hablando con algunos cantantes de ópera últimamente, el año pasado cuando hicimos La Bohème en el teatro y demás, decía, también es una, son signos de que se puede, pero que se pueda es responsabilidad de todos los actores, de los que interactúan, no es cuestión. También me parece que hay que abandonar un poco de decir, yo soy artista, no, soy en mi casa sentado esperando que
vengan a buscarme,
vengan y me reconozcan, me toquen el timbre y me digan qué genio que sos, vení para acá que te queremos hacer un símbolo patrio. No, hay un problema de que el sistema político acepte correr algunos riesgos en este sentido, hacer alguna inversión en este sentido, pero sobre todo exige de los implicados en el sector el reclamo de que eso pase. Mientras esto no suceda, no, digo, el sistema político puede hacer o no. Bono decía una cosa, Bono, que tiene como esas frases muy marketineras, decía, vamos arriba con la música que podemos cambiar el mundo porque los políticos nunca lo harán, ¿no? A mí esa frase siempre me gustó porque en realidad no está hablando mal de los políticos, está diciendo si no las movemos nosotros no lo van a hacer nunca.
Sí, pero si nos movemos sí lo van a hacer.
Pero si nos movemos sí vamos a cambiar.
Hay una lectura por la positiva de eso.
Me gusta pensar que podemos cambiar las reglas de juego, me gusta pensar que con estas cosas. Una amiga hoy me decía, el sábado estuve en el Solís viendo el Ballet Nacional de Chile y me emocioné. Y se me caían las lágrimas, ¿no? Con la danza, sin una palabra. Y me cambió la vida. Yo dije, ya está, hoy trabajé bastante, ¿no?
Claro.
Con esto me quedo feliz, ahora me divierto. En realidad, esta frase que me la dijo Elena hoy, me confesó eso, me pareció la reafirmación de eso que decís, ¿no? Con estas cosas cambiamos el mundo, porque abrimos la cabeza, porque cuando te vayas a la tumba no te vas a llevar las horas de televisión, ¿no? Te vas a llevar aquellas emociones, aquellos amores y aquellas situaciones que te cambiaron, que te empujaron para adelante. Creo que este sector de artes escénicas juega un papel determinante en eso. Juega en primera línea, en primera división. Uh-huh. Y es una fortaleza que tiene el Uruguay, que tenemos que aprender a aprovechar. Acá hablaba, hoy decíamos sacarle jugo al limón. Acá levantás una piedra y sale el artista, no sé qué es, si el clima o qué. Somos siempre apenas 1,5 millones y tenemos un potencial de talento reconocido, admirado y muchas veces envidiado por otros países de Latinoamérica, que no sabemos aprovechar, que no sabemos reconocer, que no sabemos ni siquiera aplaudir. Que muchas veces somos tan egoístas que no, ni siquiera decimos, loco, ¿qué crack es este tipo, no? Sí. Siempre estamos con el pero. Sí, no, pero, el Dano es un grande, pero, no.
¿Qué va a hacer crack si vivía en la esquina de mi casa? ¿Qué va a hacer crack
si se emborrachaba conmigo?
Claro.
No, loco, es un grande,
grande es el hermano.
La clásica uruguaya, el hermano es el mejor, claro.
Sí, Gerardo, tenemos que terminar, se nos ha pasado el tiempo.
Pero volando.
Volando, y quería decirte que nos llegó una carpeta del teatro con una serie de, con los proyectos y con la misión y con toda la cosa. Uh-huh. Pero en ese cierre de encuentro contigo, porque tenemos al director de Teatro Solís acá,
no es moco el pavo. No,
claro,
por mocoso. Por más que lo conocemos de hace años, de la vuelta de la música, de la bohemia de la música.
No, en serio.
Pero es así.
Estamos con el director del Teatro Solís, ¿eh? No tenés un par de entradas para...
¿Vos podés dar como parte final
el garrón es otra de las culturas uruguayas, ¿no?
Y eso debe ser bravo de enfrentar,
es
¿no?
Es bravo de enfrentar, es costoso de enfrentar.
Claro.
Pero nos fue bastante bien también por ahora.
Por ahora vas bien.
Sí, también esa guita va al contribuyente.
Sí, señor. ¿No extrañas el laburar con el Darno, con Laura, con gente así?
Son gente que quiero, que admiro, que aprendí pila. Yo extraño, cuando los extraño, los llamo, nos juntamos, no sé.
Claro.
En realidad... No extraño, Leo. No extraño ningún trabajo anterior ni nada. Ayer decía a otro periodista, si me dieran a elegir cualquier trabajo en cualquier parte del planeta, elegiría este que tengo hoy.
Sí. Qué mejor que eso, ¿no?
Eso apoya la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué viene después, Solís?
Pues yo qué sé. Esa respuesta...
El Bacacay, tiene que decir. Gerardo Presidente. Gerardo Presidente.
No, yo qué sé. A donde nos lleve el corazón, será. O a donde nos patee alguien.
Pero un cargo político electivo nunca soñaste con eso, ¿no? Por ese lado no es la cosa.
No. En realidad siempre soñé con este tipo de trabajo.
Sí.
¿No? Y trabajé toda la vida para aprender, para estar en este lugar. Uh-huh. Y obvio que mañana estaré, digo, algún día estaré en otro lado. No tengo idea dónde, yo qué sé. El corazón llevará para algún lado. O alguien pateará también para no saber.
Gracias por la visita y bueno, el tiempo que nos dedicaste a nosotros y que le sacaste a tu mujer y los
trillizos.
A los trillizos. Saludos.
Esto es hacer patria, no solo apuntar a la cultura, traer tres nuevos uruguayos al mismo tiempo. Tres nuevos
negocios de entradas en el Solís.
Tres localidades más para el Solís, ¿sabes?
Gracias,
Gerardo.
Gracias a usted.